Estados Unidos acaba de vivir la peor matanza desde los atentados del 11 de septiembre, la madrugada del domingo. Un hombre entró a una discoteca frecuentada por la comunidad homosexual y empezó a disparar indiscriminadamente. El número de víctimas asciende a 49, más de 50 están heridas, algunas de ellas de gravedad, nos decía Silvia Chocarro, nuestra colaboradora en los Estados Unidos. Hoy queríamos abarcar este asunto. A todos ha conmocionado esta noticia, en especial a la comunidad afectada. Ayer aquí en la mañana del Espectador dialogamos con la actriz uruguaya Abigail Pereira. Vamos a escuchar lo que nos decía Abigail respecto a la responsabilidad de los medios en cuanto a los comentarios que hacen los usuarios en los portales web. O sea, está la nota planteada muchas veces en un sitio digital y debajo comienza una andanada de ataques, críticas, y allí yo no sé cuál es el margen para que el propio medio regule esa situación. Pero de esto nos hablaba Abigail Pereira ayer en la mañana.
A la gente de los portales que suben las informaciones, que subieron un video también en el cual yo expresaba lo que sentí en mi momento, y eso que también somos responsables nosotros como medio de comunicación de seguir fomentando el odio. Porque uno tiene que hacer su expresión, nadie le corta la expresión a nadie de si te puede gustar o no, a nivel artístico lo que haga una persona del medio, pero no fomentar mensajes y dejarlos puestos sabiendo que pueden administrar en la página esos comentarios de odio, decir, ay, estos putos, o esta, perdón la palabra, faltas de respeto, que parecen que no son nada y que son simples insultos, pero si vos te das cuenta, generan y desencadenan un odio en cadena, que si aquel que no se animó a decirlo en alguna manera por respeto, como ve que otras personas lo hacen, lo dejan hacer. Y los medios de comunicación tenemos la responsabilidad de controlar ese tipo de reacción.
Ya hemos hablado aquí en alguna otra tertulia, creo que alguno de estos viernes, respecto a eso. Muchas veces se termina transformando en material mucho más leído e interesante los comentarios debajo de la nota que la nota en sí mismo. Son como temas aparte. Uno, lo que sucedió en Estados Unidos, y otro, lo que tiene que ver con esta manifestación de Abigail Pereira. Analía Piñairúa.
Bueno, evidentemente quiero expresar mi más enérgico rechazo con lo que pasó en Estados Unidos. Todavía hoy no sabemos si esto fue la consecuencia de un accionar de ISIS. No nos llamaría la atención porque es una organización absolutamente homofóbica. Hemos leído hasta el cansancio relatos sobre qué hacen, cuáles son los procedimientos que sigue esta organización con los homosexuales, y entonces no nos llamaría la atención que pudieran haber aprovechado la locura de los lobos solitarios, como de este lobo solitario, para perpetrar un ataque en esta discoteca. O si se trata de un lobo solitario armado, que también homofóbico, que decide perpetrar este atentado, que tiene tal envergadura que solo es comparable con lo de las Torres Gemelas, algo que conmocionó al mundo por su espectacularidad. Yo creo que esto nos hace cuestionar varias cosas. En estos días se habló de la libertad de acceder a las armas. Creo que es un tema que está bueno que lo conversemos. También está todo este tema de la homofobia, que creo que es un tema que también es un tema central, que evidentemente, sin llegar al extremo de esta persona que llevó adelante este atentado, es un tema que todavía creo que como sociedad o como sociedades no está del todo no está resuelto, pero en todo caso es algo que debe conmover a la humanidad. Por la magnitud del episodio, por sus consecuencias, y creo que nos interpela en los dos sentidos que yo manifesté y en unos cuantos más.
Mauricio Darosa.
Bueno, por supuesto, arrancar diciendo que también me parece una tragedia espantosa lo que sucedió en Orlando y que efectivamente tiene varias puntas. Yo acá me voy a agarrar de una. Esto fue un ataque, yo creo que, más allá de que ISIS después lo reivindique o no, ex post, parece que claramente fue un ataque contra la comunidad LGTB, y en particular la comunidad homosexual y latina de Estados Unidos. Pero me da la impresión que es un ataque también más general contra más de nosotros, contra todos nosotros. Y no lo digo en el sentido de invisibilizar el carácter homófobo de este ataque, más bien lo contrario. Lo decía en el siguiente sentido. esta comunidad es la parte más expuesta, digamos, de un ecosistema enorme de experiencias y formas de relacionamiento que tenemos las personas, que es muy diverso, y que, bueno, esta comunidad está particularmente expuesta por alejarse muy fuertemente de lo que se considera como la norma, ¿no? Acá la única forma de relacionarse por defecto es la pareja heterosexual monógama, ¿sí? El sistema patriarcal, digamos, de valores establece que esa es la única forma de relacionarse, y todo lo que se aleje de esa normalidad es visto como algo raro. Que de alguna forma el consenso actual ha llevado a que, consenso actual, ¿no?, de la gente civilizada, que hay que tolerar formas de diversidad sexual, cuestiones prácticas distintas, pero que, bueno, que sigue siendo lo raro, lo anormal. Y es raro eso porque lo normal y lo anormal son categorías un poco difusas, sobre todo cuando uno piensa en las prácticas concretas de la gente o en los deseos de la gente. Digo esto en particular, mi objetivo es como intentar abrir un poco el abanico de colectivos que están siendo atacados, tanto en el plano de lo verbal, de la discriminación cotidiana, como de la violencia física extrema. Acá hay un conjunto de prácticas que la gente tiene, que es muy diversa. Y lo digo no solamente porque desde hace por lo menos 50 o 60 años se sabe que uno puede ser 100% homosexual o 100% heterosexual, pero que más bien es improbable que eso suceda, o por lo menos a lo largo de toda su vida. Pero aparte porque hay mucho más en las experiencias humanas no caben en este continuo homosexualidad, heterosexualidad. Hay muchas más cosas. Todas las variantes infinitas de lo poliamoroso, por ejemplo. Hay un conjunto de prácticas inmensas. Y en particular, todo lo que se aleje, en el caso de los varones, por ejemplo, del comportamiento de macho alfa, dominante, posesivo, todas estas variantes, todas escapan a esta noción patriarcal de cómo uno en teoría debería comportarse, y genera una violencia enorme, porque justamente el sistema patriarcal de valores lo que establece básicamente son tres cosas: que la forma de relacionarse por defecto entre las personas es varones y mujeres en una relación heterosexual monógama, que el varón es el que domina en esa relación, esa es la segunda enseñanza, y la tercera es que es válido reaccionar violentamente contra cualquier cosa que se aleje de lo anterior. Estas nociones están un poco horadadas a la sociedad moderna, pero siguen vigentes, en particular la primera. En Uruguay, la expresión más clara de este tipo de la violencia contra cualquier cosa que vaya en contra de esto es la violencia de género, los feminicidios, pero también la violencia contra la comunidad LGTB. Digo todo esto porque me parece que en este caso estamos hablando de un enfermo suelto, pero que está cobijado de alguna forma por un sistema de valores que también está enfermo. Y lo único que demuestra esto de Orlando es que sigue siendo peligroso vivir, sentir y relacionarse de formas que se escapen de lo que está establecido por defecto, y que de alguna forma esta gente estaba a la línea de frente, pero acá nos jugamos la ropa todos.
Ope Pasquet.
Sí, yo en primer lugar señalo que no está claro todavía el origen de todo esto, si esta persona estaba vinculada con el Estado Islámico, si no estaba, y si lo estaba, de qué manera, en qué medida. Todo eso tendrá que aclararse para que conozcamos los hechos, que es indispensable para formar juicios acabados. Pero lo que ya conocemos es que una persona mató a otra 50 e hirió a 50 más. Digo, y esto es, me parece que es la cuestión central, y que lo único que cabe es el repudio más absoluto. Y más allá de que las víctimas hayan sido homosexuales, heterosexuales, puertorriqueños, de cualquier nacionalidad, etnia, raza, orientación sexual, credo religioso, lo que fuere, el punto es que hubo alguien que salió a matar para hacer lo que a él le parece que hay que hacer, a combatir a quienes a él le parece que hay que combatir. Y eso es lo rechazable, lo repudiable, esa idea de que yo puedo hasta matar al otro si no me gusta lo que el otro es, lo que el otro hace, cómo el otro piensa, cómo se orienta el otro. Digo, ese es el mal central, y eso, digo, que tiene, por lo visto, desgraciadamente, un arraigo en la cultura estadounidense que se manifiesta de distintas maneras, porque algunos se lo toman, como en este caso, contra los gays o contra los puertorriqueños, y otros salen a matar con otras motivos u orientaciones, o vaya uno a saber por qué, pero este asunto de las matanzas en Estados Unidos, desgraciadamente, se suceden. Y hay quienes se arman, se pertrechan, se instalan en un lugar, como pasó hace poco en alguno de los estados del oeste, en las montañas, en una actitud de decir, este es territorio liberado porque nosotros reclamamos tierra, y estuvieron allí a los tiros con la fuerza pública durante unas cuantas semanas hasta que finalmente fueron reducidos. Hay una actitud de decir, Yo hago lo que a mí me parece y tengo el derecho constitucional a portar armas, que es el otro tema, y las uso. Y bueno, y así terminan con muertes que desgraciadamente se producen cada vez con más frecuencia. Yo me identifico en esto con la actitud del presidente Obama, que hace tiempo viene remando para tratar de limitar el acceso de la gente a las armas, para tratar de contener esta apelación a la violencia y poner racionalidad y respeto por el prójimo, y respeto por la ley en las relaciones en la sociedad estadounidense.
Andrés Escagliola.
Bueno, en primer lugar, compartir el sentimiento de mis contertulios en el sentido de la profunda indignación, la consternación, el dolor. Yo, la verdad es que estos días son particularmente tristes, como lo fueron después de la matanza que se sucedió en París o de otros. O de Boko Haram y el rapto y la violación de tantas niñas en África. Es decir, uno, nada de lo humano le debe ser ajeno, ¿no? Obviamente en este caso adquiere un particular sentido y yo quisiera concentrarme en eso, en no hacer una sopa verde del sentido que tiene esto. Porque este señor no entró en una sinagoga donde estaría clarísimo que el sentido de su acción hubiera sido el antisemitismo, no entró en una iglesia de afro, digamos, donde se concentra la comunidad afroamericana, donde ha habido este tipo de incidentes y lo hemos catalogado como un ataque racista. Si entra en un espacio, si el daño que él quiere infligir a la sociedad lo quiere infligir especialmente sobre una determinada comunidad, lo peor que podemos hacer es disputar el sentido de eso, porque si no las conclusiones que vamos a sacar son equivocadas o las vamos a meter en una ensalada que no nos conduce a ningún lugar. Yo lo que creo, y nosotros desde la Intendencia de Montevideo nos expresamos porque creíamos que institucionalmente nos teníamos que expresar frente a un hecho de esta magnitud, lo que creo es que esta es la expresión exacerbada y más violenta de una violencia cotidiana que está en los discursos y en las prácticas. Que las personas homosexuales tenemos que tolerar discursos de odio, y así, ahora estaba leyendo una nota en España, llevan a la justicia al obispo Cañizares por su discurso de odio frente a la comunidad homosexual. ¿Hasta cuándo vamos a tener que tolerar que exponentes de determinadas religiones, religiones respetables, conozco religiones que predican el amor por sobre todas las cosas, incluso por sobre los textos bíblicos? Una vez participé en la comunidad valdense de una actividad con iglesias protestantes y el tipo decía, sí, este libro que fue escrito hace 2000 años contiene cosas que hoy no tienen ningún sentido. Ahora, cuando algo que dice este texto incita al dolor, al odio, a la violencia, se tiene que imponer el amor de Dios. Y yo que no soy religioso entendí perfectamente lo que me estaba diciendo. No podemos trasladar y recitar literalmente la Biblia o el Corán o lo que fuera para infligir daño y violencia a nuestros conciudadanos. Entonces, me interesa mucho esa disputa de sentido, porque lo que yo creo que es la respuesta a esto es precisamente combatir los discursos de odio que vienen de las religiones, pero también vienen de otras organizaciones, combatir las prácticas de odio con las que convivimos permanentemente. Ayer iba de la mano con mi compañero por el costado de la Intendencia, ahí por Ejido, y un tipo se acercó a felicitarnos del coraje que teníamos de ir de la mano. Y yo quisiera poder ir por la ciudad, no como un acto militante, sino simplemente como una expresión de afecto. O quisiera ir a bailar, no soy mucho de salir de noche, ya estoy, pasé los 40, pero tampoco nunca lo fui. Pero yo quisiera que mis compatriotas que van a un boliche, porque ahora se dice boliche, si uno dice discoteca, estamos demostrando que está veterano.
Ni te digo si uno, cómo lo llamábamos nosotros.
Claro, los asaltos, pero, si hace algún asalto.
Ir al boliche sin miedo a que pueda suceder algún acto de violencia, o como le pasó a un compañero de Casa Grande hace poco, que subió un ómnibus, se despidió con un beso de su pareja, y lo increpó un pasajero frente a la mirada paralizada del resto.
Porque ¿viste? Estaba en presencia de su hija.
Claro, sí, pero esa es la excusa de siempre. Para imponer claro, unos valores que de repente la hija no tiene, porque la hija no está leyendo con esos lentes de los que hablaba Mauricio, de qué está bien, qué está mal. Entonces, ¿por qué tenemos que vivir en sociedades donde un beso, que además parece que es el disparador de todo esto, ya está casi que descartado el vínculo con ISIS. Obama está hablando de terrorismo doméstico, o sea, endógeno. Hace bien las redes, ¿no? Quizás ustedes lo vieron. Este hombre nació en Estados Unidos, se crió en Estados Unidos, fue a la escuela en Estados Unidos, trabaja en Estados Unidos.
Compró un arma en Estados Unidos.
Compró un arma en Estados Unidos, mató a latinos y a gente en Estados Unidos, y se habla de terrorismo islámico. Esto es un punto ya irrisorio. Entonces, que no se pierda el sentido, no por una cuestión de victimismo, sino de qué hacemos después para que esto no vuelva a suceder. Si acá decimos que daba lo mismo matar a uno, al otro, no es verdad, no es verdad. Acá este tipo tuvo un sentido en su acción, fue infligir un daño en la comunidad LGBT porque representa cosas que él, desde su intolerancia religiosa, desde su crianza o lo que fuera, porque además este señor era un maltratador de mujeres, ¿no? Su esposa ha declarado hace poco. Todo esto está vinculado, la violencia de género y doméstica, la homofobia, es de la misma matriz que Mauricio planteaba y que es clarísima. Y un último comentario, no sé si después habrá segunda ronda y no lo quiero dejar de decir. Esa disputa de sentido que se está dando sobre este hecho y que me parece gravísimo y que tiene que ver también con lo que decía Abigail, en el sentido de que uno puede poner cualquier cosa en las redes, uno puede comentar cualquier cosa, incitar al odio, a la muerte del otro. Un hashtag que fue trending topic era asesinar gays no es ilegal, horas después de este asesinato. ¿Se puede decir cualquier cosa? Y tan negativo como decir cualquier cosa es ocultar. Yo puse un tuit ayer de cómo en los titulares de los diarios en Uruguay, o el titular no era explícito pero era secundario, o el titular encubría que se trataba de un boliche o de una discoteca gay. Y eso me parece que traduce una forma de aproximarnos a esto que busca borrar, ¿no?, los trazos de lo que efectivamente sucedió y cómo tenemos que responder.
Bien, hay una infografía hoy de El Observador en su sección El Pulso, que es la contratapa de El Observador, donde señala los principales ataques contra los homosexuales en números de muertos y heridos, y es una cifra que te da escalofríos también. ¿Algún otro comentario sobre este punto?
Sí, perdón. Claro, yo quisiera hacer un comentario porque vuelve Andrés con lo de la sopa verde. Contento con su hallazgo de esta mañana.
Incorporé la ensalada también. Me parece que las metáforas...
Está bien, digo, evitemos las falsas oposiciones. Nadie puede razonablemente poner en tela de juicio que yo condeno esto como el que más, en todos los términos, el más severo, que eso está fuera de la cuestión. Ahora, lo que yo digo es que a mí me parece que lo grave de esto no es que se haya matado a 50 personas de orientación homosexual. Lo grave es que se haya matado a 50 personas. Punto. Que sean homosexuales, judíos, católicos, partidarios de, no sé, del aborto, no me interesa. Es la humanidad del otro lo que hay que respetar, independientemente de lo que el otro sea, crea, haga. Digo, esa es la cuestión para mí. Entonces, no va en contra de que además hay actitudes anti-homosexuales, anti-judíos, anti-católicos, anti-esto, anti-feministas. Está bien, pero la regla básica, la primera, no matarás. No dice no matarás a estos, a aquellos, a los demás allá. No matarás. Ese es el punto. Lo primero de todo. No matarás. Y eso es lo primero que me parece que tenemos que reclamar. Después vendrán las especificaciones, que está muy bien. Es un plus, es además. Yo creo que hay cosas por averiguar. A este sujeto, que no está claro si tenía vinculación o no con el Estado Islámico, pero el FBI lo había interrogado dos o tres veces porque... por presuntas conexiones con gente que hizo atentados en otros lugares, que habían llevado explosivos. O sea, me parece que es algo que todavía está por aclararse, pero de cualquier manera, surja lo que surja de esas investigaciones o lo que fuere, lo que hay que hacer es, me parece a mí, repudiar esto del modo más enérgico y categórico y reforzar la noción, el concepto de que tenés que respetar al prójimo, sea el prójimo como sea, te guste o no te guste, respetá al otro. Para mí ese es el punto.
No, desde el punto de vista de la empatía, comparto totalmente. Es decir, los seres humanos valemos todos lo mismo y por igual, y obviamente entiendo que tu discurso busca empatizar por ese lado. No hay que ser homosexual para condolerse o para horrorizarse frente a esto. Lo que decía antes, ¿no? Nada de lo humano me es ajeno. Lo que yo digo es que para procurar y prevenir que esto no se repita, es claro que hay que actuar sobre la violencia cotidiana que sufren los homosexuales, las personas transgénero y transexuales en nuestras sociedades. América Latina es el continente más violento frente a las personas homosexuales y las personas transexuales. Actuemos sobre eso. Si tiene un vínculo con ISIS, obviamente se crió en una cultura musulmana, pero yo creo que es una segunda variable. O sea, la primera es que fue un atentado homofóbico. Y digo, es una segunda, no para restarle valor. Mirá que el hecho de que ISIS en Siria y en Irak tira a los homosexuales desde los edificios, interpretando el Corán desde que había que hacerlos rodar desde las montañas, y los tira de los edificios, son de las imágenes más estremecedoras que uno puede conocer, ¿no? Pero esa es parte, mirá, hay un elemento, lo voy a tomar, porque además recuerdo que uno de los mejores discursos que se pronunció en el Senado a favor del matrimonio igualitario fue el tuyo. Mi tío debe estar escuchando esto. En la tertulia pasada decía que coincidíamos mucho. Sí, realmente yo escuché todos los discursos con mucha atención y fue de los mejores. Incluso decía, frente a la duda, yo opto por la libertad, y me pareció muy, muy bueno. Pero también me parece que parte de la violencia que se ejerce frente a nosotros, no sé si somos una comunidad o no, pero uno se siente frente al dolor, se siente como parte de una comunidad, es que es la deshumanización del otro, ¿no? Es parte de la violencia es la cosificación del otro, el no somos seres humanos. Y entonces yo quería, no perder la oportunidad, de traer una historia y poner nombre a dos de las víctimas. Una es Juan Ramón Guerrero, de 22 años, y otro es Christopher Leinonen, de 32. Ambos estaban en pareja y se iban a casar en estos días. Y ahora van a ser enterrados y su funeral va a ser conjunto. Pero ese es el tipo de vidas que trunca esta violencia que, insisto, está alimentada día por día por discursos de odio, por experiencias de violencia que todos hemos vivido y que no hay derecho a seguir reproduciendo y tampoco a seguir invisibilizando. Esa es mi preocupación mayor frente al futuro.
Bien, Analía Peñairúa además planteaba otro costado, y este sí tiene una connotación sobre algunos asuntos que se han tratado en Uruguay. Según datos de la Asociación de Lucha contra el Desarme Civil, en Uruguay hay aproximadamente 1 millón de armas, y de estas solo alrededor de 600.000 están registradas. Estas y otras son algunas de las razones por las que hace algunos años la diputada socialista y ex ministra del Interior, Daisy Tourné, presentó el proyecto Tenencia, Porte, Comercialización y Tráfico de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados, porque con la tenencia de armas también nosotros tenemos casi a diario muchas tragedias aquí en Uruguay. El proyecto de armas fue votado, se aprobó en agosto de 2014, aún espera por su reglamentación. Según informó el Ejército al diario El País, en 2011 la participación de armas en homicidio fue del 49%, en 2015 se incrementó hasta el 70%. En ese año se destruyeron 2.600 armas, manteniendo la tendencia del año anterior. La diputada Tourné dijo sobre el proyecto que significa una herramienta más para mejorar la seguridad ciudadana, por cuanto apunta a constreñir el máximo posible al mercado negro de armas del cual se nutren los delincuentes. Bueno, recuerdo una nota en el Semanario del Día, aquella fantástica experiencia que tuve, y además fui dirigido por Open en aquel caso, donde hicimos con Sergio Silvestri un informe sobre las armas, la tenencia de armas, y era escalofriante el dato, tanto como el de hoy. O sea, de cada dos armas hay una que está en las sombras, y que con esa arma se puede hacer cualquier barbaridad, que luego se integran a la crónica lastimosa, por ejemplo, en casos de feminicidio, de violencia machista. Analía Peñairúa.
Sí, yo lo traje a colación porque en las redes hubo todo un debate sobre si este episodio en los Estados Unidos pudo haber sido evitado si se hubiera sido más riguroso con el tema de la tenencia de armas. Yo creo que no. Digo, creo que no, que va mucho más allá el tema, que digo, cualquiera accede a un arma si quiere perpetrar un atentado, aunque esté reglamentado. Puede ser que le cueste un poco más, pero si está determinado a cometer un atentado como el de ayer o como otros atentados que se vivieron, que vivimos, me parece que no, creo que no es un tema que podemos circunscribirlo a eso, aunque puede ser un elemento más. Respecto de la regulación que propone esta ley, yo recuerdo que el tema era que, yo creo que sí es un tema que tiene que ser regulado, de hecho lo estaba antes de la ley y lo está ahora, porque como la ley no está reglamentada hay aspectos que no se han podido aplicar, sin embargo el registro de las armas hay que hacerlo, en fin. Lo que se discutió en aquel momento era si realmente esta ley iba a ser efectiva o no iba a ser efectiva, porque en definitiva todas esas armas en negro que hay por ahí y que utilizan los delincuentes a veces ante nuestra sorpresa, porque son armas realmente importantes, algunas que pertenecen a jefaturas de policía del interior, como en el caso de 33, que una vez apareció un arma que era de la jefatura de policía de 33, no van a ser declaradas por los delincuentes que las tienen en su poder. Entonces, que la contribución a la seguridad ciudadana y a que mermaran los accidentes, y a que me parece que no era efectiva desde ese punto de vista. No creíamos que fuera una contribución a la seguridad pública per se, porque quienes van a cumplir con las normas van a ser normalmente las personas que no le dan un mal uso a las armas, salvo los casos de suicidio y de accidentes en el hogar, que igual pueden ocurrir aunque la persona tenga el arma registrada, lo mismo que el suicidio, que puede ocurrir aunque la persona haya cumplido con todas las normas. O sea que yo relativizo la importancia de esta norma que no ha sido reglamentada, e inclusive relativizo sus efectos en materia penal, porque el tráfico internacional de armas, que es una figura importante, muy vinculada con el narcotráfico, que cada día nos espanta más, porque está instalado en el Uruguay y nos espanta más, tiene una pena tan baja que no admite la extradición y que lo hace excarcelable. Aún en el caso, la pena mínima es de 12 meses, no la máxima, la mínima es de 12 meses, y puede llegar a 16 en caso de que se trate de una organización criminal. Entonces, el hecho de tipificar un delito como tráfico internacional de armas me parece importante, pero la pena que se le puso neutraliza los efectos importantes que podría tener. Y hay algunos otros elementos que tiene la ley que no vale la pena.
Bueno, tenemos que apurar el paso, Mauricio de Rosa.
Apuramos. Sí. Yo no estoy seguro que restringiendo el acceso a armas de fuego, sobre todo de este calibre y de esta potencia de fuego, no obstaculice este tipo de episodios. Está claro que si uno pertenece a un engranaje de un ejército, por ejemplo, como el ISIS, ¿no?, donde uno puede acceder a determinado tipo de armamento, si uno facilita el acceso a armas, a fusiles de asalto, como los que se utilizaron en esta matanza, naturalmente está facilitando que estas cuestiones pasen. Yo insisto, o sea, hay un tema que es clave. No matas a 50 personas y eres a otras 50 con una pistola 22. O sea, acá esto sucedió porque el tipo tenía acceso a una potencia de fuego realmente desmesurada, que es un problema en particular de Estados Unidos, que pueden acceder no solo a armas fácilmente, sino a armas de altísimo poder de fuego.
Bueno, de hecho, después de este episodio se vendieron más armas tipo de las que usó el homicida.
Es increíble. En Uruguay yo creo que es distinto el escenario. Hay dos cosas claramente distintas, ¿no? Uno tiene que regular para restringir el mercado negro, digamos. Uno regula de forma no hiperexigente, pero sí exigente, de forma tal de intentar regularizar la mayor cantidad de armas que uno pueda. Y por otra parte está el tema del tráfico de armas, está claro. Algunas organizaciones delictivas uruguayas acceden a armas por otros mecanismos. No es que, está claro, si yo regulo, no es que los tipos vayan a ir a comprar por el mercado regulado de armas, van a buscar armas por otro lado. Pero requiere un conjunto de medidas distintas. De todas formas, buena parte de las armas cortas que se utilizan en la delincuencia común provienen de un mercado que en teoría era formal o semiformal y después termina en el mercado negro. Entonces regularlo parece tener sentido, y en particular tiene sentido para evitar las muertes accidentales, que son muchísimas.
Bien, Ope.
Sí, yo voté la ley, convencido. No le atribuyo efectos mágicos. No creo que si mañana la reglamentaran y se aplicara en plenitud produciría algún efecto positivo a lo inmediato, pero creo que con el tiempo esa regulación, ese registro, ese control va achicando el margen para la maniobra ilícita, para que las armas circulen por donde no deben circular. Insisto, no creo que sea la panacea, pero eso me parece que es un paso en la dirección correcta, y lamento que no se haya reglamentado sus disposiciones. Me acuerdo de cuando lo tratábamos en el Parlamento, que llevó su tiempo porque hubo una serie de dificultades en la redacción de varios artículos. Se nos decía que había que apurar el paso porque era importante, que el Ministerio lo pedía, que tenía que salir, en fin. Y después resulta que salió la ley y no se ha reglamentado todavía. Realmente llama la atención y creo que habría que hacerlo.
Bien, Andrés.
Simplemente yo creo que en esto hay que ser radical, en el sentido de un fuerte control de la posesión de armas en el Uruguay, no por lo que sucedió en Orlando, sino por lo que sucede cotidianamente. Y en el mismo sentido, nosotros desde Casa Grande nos hemos expresado hace mucho tiempo por el hecho de que Fernández Huidobro no puede seguir siendo ministro de Defensa. Entre otras cosas, porque Fernández Huidobro en su momento llamó a la población a armarse. Entonces, por esas contradicciones tienen que, es decir, no se pueden sostener. Así que regulación y realmente poner este tema en un centro de atención para que no prolifere la posesión de armas. Si no me equivoco, estamos en los rankings más altos de posesión de armas por habitante, y esto es una bomba de tiempo.
¿Qué eco tuvo Fernández Huidobro? Llamó a armarse y todo el mundo. No, pero digo, una cosita.
Sí, claro.
La ley no le prohíbe a la gente que tenga armas. No es que esto queda prohibido en Uruguay que alguien tenga armas, que dice, pero ¿cómo no me puedo defender? No. El derecho a adquirir un arma está. Lo único que hay que registrarse, pasar por una serie de trámites, queda constancia de quién es dueño de qué arma, es eso.
Un último elemento. Este señor de la matanza de Orlando trabajaba en una empresa de seguridad y además tenía antecedentes por violencia de género. Ahí sí importa que sean mujeres las que son asesinadas y no cualquier persona de la humanidad. Entonces, yo lo que creo es que es de base que cualquier persona que esté denunciada por violencia de género no pueda tener acceso a un arma de este calibre ni a ningún arma de ningún tipo.
Muy bien. Analía, Mauricio, Ope y Andrés. Muchas gracias.
Chao.
Nada se compara a la...